Hoy va a pasar un hecho político importante, que es el siguiente. La crisis de los mercados, que arrancó el 2 de mayo, finalmente provocó un cambio en la presidencia del central y la renuncia de dos ministros, uno en energía y otro en producción. Energía se fue a Aranguren, entró Ibursel, y en el caso de producción se fue Cabrera, que va a jurar como presidente del vice, y asumió Sica. Y todo el mundo ya sabe que Caputo se hizo cargo del Banco Central. Paréntesis, golazo de
Dinamarca.
¿Golazo de quién? ¿De quién es?
De Dinamarca, lo hizo el número 10, Christian Eriksen.
Golazo de Dinamarca, ¿eh?
Sí, ¿no? Divino. Román, en un mundial donde hay muchos goles de pelota detenida, en este caso fue una jugada asociada con una excelente definición agarrando la pelota de aire. ¿Sí? El número 10 de Dinamarca. Recordamos que había ganado su primer partido, está dando un paso importante el equipo danés hacia los octavos de final en caso de cerrar esto con una victoria. 7 minutos del primer tiempo.
Un zurdazo. ¿De Dinamarca quién le ganó en el primer partido? ¿Te acordás, Santi?
Sí, claro, le ganó a Perú en un partido donde el equipo Perú de Gareca había sido muy superior en el desarrollo, pero Poulsen, con una buena definición, claro, Perú erró un penal, lo superó, le generó situaciones, no pudo convertir, y Poulsen en aquel partido hizo el único gol de Dinamarca. Bueno, y ahora ganándole a Australia, pensando también, Román, en que la última fecha aparecía el partido más complejo para Dinamarca, que era Francia, ya tener 6 puntos a esta altura es tener un alivio importante.
Para vos me querés decir que si hoy hay milagro y le ganamos a Nigeria, nosotros jugamos octavo con Dinamarca.
Y es muy probable, a cómo viene el grupo, es muy probable. Si Argentina termina primero en su grupo, que Dinamarca sea segundo.
Y espero que el 15 de julio esté cerrada la Plaza Roja, porque tengo una excusa, Santi.
Bueno, me gusta que te vayas entusiasmando, ¿no? Sobre todo por los otros partidos. De algo hay que agarrarse, esto, Román.
Te digo, yo vi Croacia, vi Dinamarca. Son muy buenos, aparte, miden como 2 metros, hermano.
Sí, es un buen equipo. ¿No? Es un buen equipo de Dinamarca, muy seguro, sobre todo a la hora de defenderse, al menos lo que mostró hasta ahora en la Copa del Mundo. Es cierto que... Okay. Que Perú fue un equipo bastante condescendiente a la hora de no aprovechar lo mucho que había generado.
Ok. Bueno, podemos hablar de Perú-Francia porque hay también un partido clave. Pero vuelvo a la política, entonces. En este contexto, cerca del mediodía, van a jurar Sica y Gürsel, ¿no, Juli?
Sí, así es. Cerca del mediodía sería 12:15, 12:30 en el Salón Blanco de Casa Rosada.
Nuestra colega Martínez Porta está en casa.
No, en un ratito.
Todavía no está en comunicación con nosotros.
En un ratito.
¿Por qué no quiere hablar con nosotros?
Supongo que sí, pero...
Sí, algún inconveniente. Ya saldrá.
Eso en un ratito nada más.
Okay. Bueno, está bien, entonces, pero para, entonces usemos nuestra propia información. Julie,
sí, claro, cómo no.
Okay, los dos ministros designados, los jurados, ya hablaron con el presidente, ya hablaron con el jefe de gabinete,
sí.
Miraron hacia adentro sus propias estructuras.
Sí, tuvieron reunión de coordinación.
Estuvieron en reunión de coordinación, y sí. Lo único que falta determinar es quién va a ser el secretario de Energía de Sica,
sí.
Y quién va a ser el secretario de Finanzas.
Así es.
Perdóname, del secretario de Finanzas de...
De Sica ahora.
De Duhovne. A partir de que este chico del Deutsche Bank se va al central.
Claro, así es.
No, o sea,
sí, Santiago Bausili deja la Secretaría de Finanzas.
Estás negado con ese apellido.
No lo quiere aprender.
Bausili,
Santiago Bausili se queda toda esta semana, y creo que, no sé si no hasta fin de mes, una semana y media más le dan de tiempo para que mientras se consigan un reemplazo.
¿Ya hay dictamen de la Oficina Anticorrupción o no?
No se presentó nada nuevo, Román, hasta donde yo sé.
No, está bien, pero una cosa es ser secretario de Hacienda y otra cosa es ser director central.
Bueno, cuando ya lo hablamos,
estás
pero...
esperando cobrar 200 lucas de un banco que vas a monitorear.
Ya lo hablamos, ¿no? Lo que pasa es que todavía nadie presentó nada, o vos o hiciste una denuncia.
Ah, porque ayer fue feriado.
Sí, claro.
Claro, fue feriado, te entendí. Bueno, que me interesa mucho qué va a ser ¿Me contás data, Juli?
Mira, a mí lo que me cuentan los empresarios es que tienen expectativa respecto a los que a lo que él les dice en las reuniones cuando los asesora. Estamos hablando de él hasta ayer, o hasta antes de ayer, si querés, trabajaba en una consultora especializada en comercio exterior y los asesoraba respecto a cada industria. Me imagino encima que vos estás con una persona que tiene que haber tenido reuniones con él porque una de las industrias muy observada es la industria de las bebidas. Y él tiene conocimiento de todo lo que pasa en cada sector, incluso lo que pasa en cada sector en la región. Uno de los sectores más importantes para esa consultora que sabe SEB, que deja de administrarla, es la industria automotriz. Que, como decía Agustín antes de ayer, es una industria que tiene una perspectiva de comercio bastante alta, pero una perspectiva de productividad bastante baja, ¿no?
Tal cual, Román. Hay conflicto Piñaleri, un sindicalista de los que mejor relación tenía hasta ahora con el gobierno, que no lo fustigaba públicamente por lo menos, bueno, declaró su gremio en estado de alerta y movilización por esto que decía Juli, porque la industria automotriz tiene pensado vender entre 850.000 y 900.000 unidades este año, que son un montón, pero que tan solo el 20-25% se van a fabricar en Argentina, y en este momento hay suspensiones, por ejemplo, en la planta de General Motors en la provincia de Córdoba.
Ahora, te digo una cosa que tiene que ver con la jura de SICA y el programa económico, o el eventual nuevo programa económico. Con un tipo de cambio a 28 y el 70% de las piezas de los autos de importación, la venta de autos el año que viene va a estar muy compleja, ¿eh?
Sí, ese es un factor, yo creo que él va a tomar participación inmediata, porque primero, es un sector que conoce mucho, es un sector con el que tiene mucho diálogo, pero además es un sector que hasta ahora a la Argentina le funcionó en cuanto a la motorización de las exportaciones, teniendo en cuenta que se abrieron mercados alternativos a Brasil, que es nuestro principal mercado. Ese es uno de los principales temas a los que se va a abocar SICA. Y entiendo también, como vos bien adelantaste, que se va a abocar a la minería. Quiere entender de qué manera puede hacer crecer esas exportaciones que están pendientes desde 2016.
Entiendo. Te digo una cosa más, para cerrar esta parte, y después charlemos a fondo, Julio y Agustín, el tema de el acuerdo del fondo, el pacto de frontera emergente, y si hay plan económico para aquellos factores de poder o la gente que todavía no está apareciendo en el tablero, pero me da la impresión de que la jura de Ussel y la jura de SICA ponen al gobierno en un desafío de establecer ya no arreglar el juego a los mercados de factores de poder, sino qué hace con la gente que tiene una vida cotidiana, más, aunque no les guste plantearlo así, el inicio de la campaña electoral, ¿no?
¿Te puedo agregar un dato por el tema de Ussel y el Ministerio de Energía? Dale. Lo que a mí me dicen es que Ussel viene con un plan mucho más moderado respecto al que había desarrollado Aranguren, teniendo en cuenta que se habían pronosticado aumentos de tarifas para 2019 y 2020, que es probable que se diluyan, no que no se logren, sino que de alguna manera se hagan más graduales. Y esto tiene que ver con no quitar del todo los subsidios que faltan, dejar de distribuir de manos del Tesoro Nacional hacia las empresas.
Román, te agrego un dato ahí que tiene que ver con los gremios.
Sí.
Vos sabés que, bueno, sabemos que el lunes va a haber paro, va a ser un paro contundente, y después del paro, digamos, el gobierno va a intentar otra vez tender puentes con el sector de los distintos de la CGT, y una de las cosas que va a plantear ese sector es la morigeración en el aumento de las tarifas para recomponer el diálogo. Más allá de reapertura de paritarias y algún gesto simbólico en la reforma laboral. Son tres puntos que va a plantear para empezar a convencer y tender nuevos puentes, y esto que decía Juli, las tarifas, aparece como central ahí.
Claro, hay dos sectores importantes del empresariado que ya pidieron reuniones con el flamante ministro de Energía. Uno es el sector petrolero por el tema de los combustibles, que ya llevan un atraso de precio, digamos, del 35% desde la primera devaluación de mayo, que eso no se trasladó a precios por un acuerdo verbal. Y por otro lado tenés el tema del gas y la electricidad, que también está stand-by porque son acuerdos que se llegaron hasta este año y escalonadamente aumentos en 2019 y 2020, y tampoco se sabe qué va a pasar con eso.
Sí. Ahora te lo pongo así, ¿no?, para cerrar esta parte. Nuestro déficit fiscal prometido al fondo año 2018, ¿cuál es, Juli?
2018 es hasta 1.3, no, perdón, tenemos que llegar a 1.3 en 2019.
No,
2.7 creo que quedó. Ya te lo chequeo.
Mira, de 3.2 a 2.7.
Sí, 2.7.
De 3.2 a 2.7, ¿sí? ¿Sí? Seguí mi razonamiento, ¿eh? ¿Okay? Sí. Seguí mi razonamiento.
Sí.
Nosotros prometimos un déficit fiscal de 2.7, ¿ok?
Sí.
Perfecto, ¿estamos bien?
Sí.
Es el único porcentaje de déficit fiscal que el fondo aceptó no tocar para firmar el acuerdo.
Claro, sí.
¿Estamos de acuerdo? Porque después vos vas a 1.3 y supuestamente a cero en el 2020, ¿sí?
Sí.
¿Estamos bien hasta acá?
Sí.
Seguime.
Sí, sí.
2.7, muy bien. Ahora, tu déficit fiscal, 2.7 millones y millones de pesos, era ese 2.7 nominal a un dólar de 19.20.
Sí, me acuerdo.
Muy bien. Ahora el dólar, ¿cuánto está?
Y cerró arriba de 20, ponele 28.50, 28.40 y pico.
Muy bien, 22. Ponele 28 redondo, ¿sí?
Sí.
Quiere decir que como el fondo mira tu déficit fiscal valuado en dólares, no en pesos, ¿sí?
Sí.
Vos ahora vas a necesitar menos dólares porque se te devaluó el peso.
Claro.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
O sea que la corrida financiera más la devaluación del peso automáticamente te sirvió para achicar el déficit fiscal.
Sí, es cierto.
¿Me seguís?
Sí.
¿El razonamiento?
Sí, sí.
Muy bien. Entonces, si vos ya hiciste tu ajuste de déficit fiscal vía devaluación y se viene la campaña electoral,
sí,
¿tiene sentido pegarle otro palo a la clase media, que son los que te votan, con un ajuste de tarifas que iría más allá de lo que prometiste del déficit fiscal para el año 2018?
Bueno, pero no te olvides que cuando... Está bien lo que vos decís, estás achicando el déficit fiscal por un tema contable, pero no te olvides que vos estás teniendo que reducir aún el gasto político, no el gasto público únicamente.
No, pero...
Y si vos no corregís... No te lo cambio. Digo, si vos no corregís las tarifas, no tenés margen para todo lo que necesitas para campaña 2019.
Sí, te lo voy a decir de nuevo.
A ver.
Si vos tocás la tarifa, te lo voy a poner así, fácil. Si vos tocás la tarifa, Macri no tiene la reelección.
No, es que yo creo que no las van a tocar.
Claro.
Por eso te digo...
que la promesa del déficit fiscal, ¿vos cómo bajabas el déficit? Cargando a la gente los subsidios a los combustibles, ¿no?
Sí, y dejando de gastar como Estado. Sí, esa es una de las medidas,
está bien,
sí.
Pero olvídate, haz un paréntesis, olvídate de todos los gastos con excepción de las tarifas.
Sí.
Y los subsidios a los servicios públicos. Concentrémonos solo en ese andarivel.
Bien.
El resto olvídate,
dejalo.
Muy bien, perfecto. Bueno, vamos por ahí. Entonces, vos tenías todavía pendiente para este año dos aumentos, ¿sí?
Sí.
Muy bien, tenía pendiente dos aumentos. Y además tenías que hacerte cargo del desfasaje que vos y yo explicamos en el programa, de que en el presupuesto el dólar estaba a 19 y el barril estaba a 60.
Así 75. Es, sí, yo te seguí la cuenta, perfecto.
Muy bien, o sea que tenía candombe doble, o sea, tenía que mandar más subsidio de tarifas al precio final que pagan los simples mortales,
sí,
más los dos ajustes que habías prometido.
Sí.
¿Sí? Muy bien. Si el gobierno tomó la decisión de no ir por la reelección de Macri, perfecto, que estas dos variables las ponga en la tarifa de acá a fin de año.
Uh-huh.
O sea, si decidieron que Macri no vaya a la reelección, perfecto, cumplí el plan, ¿sí? Atate un yunque a los tobillos y tirate al Río de la Plata y poner el aumento tarifario, ¿sí?
Sí, sí.
Bueno, parece que en gobierno llegaron a la conclusión que quieren la reelección de Macri.
Ah, mira.
¿Sí?
Bien.
Llegaron y dicen, sí, no, nuestro mejor jugador para la reelección, para seguir en el poder, es Macri. Llegaron a la conclusión. Muy bien.
Sí. Che,
tenemos una promesa hecha al fondo del 2.7.
Sí.
¿Qué hacemos con lo que tenemos que mandar a tarifa? Porque si no, no llegamos. Bueno, ya empezaron a hacer las cuentas. Y ajustando un poquito, que no implique aumento de tarifas, llegaría a la meta.
Es cierto, pero tenés un problema adicional en ese mismo andarivel sin salirme a otro
sí,
punto. Que
sí,
si vos no recomponés, como habías previsto, esos precios para las empresas, no tenés inversión en esos dos sectores, por ende no generás empleo en esos dos sectores.
Sí, muy bien. Entonces, llaman a casa del gobierno a las empresas, que vos y yo conocemos,
sí,
y lo van a mirar a los ojos y van a decir... Che, ¿es Macri o Massa? ¿Ustedes qué quieren?
Sí, bueno, no sé, pero te digo, la fuerza, el poder lo tienen las dos partes. Digo, hay una negociación en el medio.
Pero van a decir, che, Macri o Massa. Entonces los empresarios van a decir, bueno, ¿cuándo me vas a recomponer la tarifa? Porque hicimos un acuerdo. Y quizás el año que viene o después de las elecciones.
Okay. ¿Vos estás convencido de lo que los empresarios elegirían Macri, no Massa?
No, en eso estoy convencido.
Bien, sí. Okay.
En eso
es un buen dato, yo no lo
salvo que la economía choque contra la costa del Uruguay. O sea, si la economía choca contra la costa del Uruguay y los empresarios se ven en una situación compleja, vos fijate que en ese contexto los empresarios un día eligieron a Rodríguez A.
Sí.
¿No? Sí. O sea, ¿viste lo que decía el gran Bertolt Brecht?
No, ¿qué decía Román?
Que decía que no hay nada más racionario que un burgués asustado.
Claro.
¿Entendés?
Sí.
Entonces, por eso es Ibusel y no Aranguren, porque Aranguren, frente a este planteo político, que es un señor muy estructurado, o sea, buena gente pero no estructurado, jamás te lo hubiera aceptado.
Claro.
¿Entendés? O sea, yendo al principio de nuestra amable charla, el gobierno está pensando de qué manera cierra el déficit fiscal, no le complica a los empresarios sus inversiones sin aumentar tarifas, porque esto lo debe tener perfectamente medido Agustín de la charla con los sindicalistas y con los movimientos sociales. La gente, desde el punto de vista social, no te banca un aumento más. No te lo banca más. No te lo banca.
Es cierto.
No sé qué decís vos, Agustín.
Sí, tal cual. Ese es el, digamos, lo repitieron varias veces. En las últimas semanas, la gente de los movimientos sociales, la gente no soporta un nuevo ajuste. En los barrios no se soporta un nuevo ajuste.
Vamos, lo pongo así.
¿De tarifa? Porque el ajuste de alimentos sigue estando. La inflación es
alta. Estamos hablando solo de tarifas. Sí. Tarifa. El análisis es sobre las tarifas. Bien. Vamos a hablar de alimentos. Tarifas. Uh-huh. Los movimientos sociales reciben, con razón, porque están en la lona, mucha plata que surge de los impuestos que paga la clase media,
claro.
¿No? Porque muy bien. Y la clase media está soportando todos los ajustes, y si vos abrís el electorado de Macri 2015-2017, el triunfo es por la clase media.
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Cuál es el negocio para la clase media? Seguir ganando a los Macri, si ellos no tienen subsidios, si le aumenta la tarifa y le aumentó la canasta familiar. ¿Dónde está el deal ahí?
Claro.
Sí. No, y le subió el dólar, otro tema.
Bueno, a ver, o sea, millones de cosas, entonces. Y Gürsel, una de las cosas que tiene como tarea para el hogar es, ¿de qué manera no hay traslado de subsidio a las tarifas sin que esto implique no cumplir la meta de déficit fiscal de 2.7 prometido al fondo?
¿Es eso? Entiendo que está trabajando Lopetegui en esos cálculos, que es bastante claro. Obsesivo.
Sí.
No sé cuál es el resultado al que llegó, o no sé si ya llegó un resultado, pero estaban haciendo una reingeniería.
Sí, viste que yo de vez en cuando lo veo. Digamos que es un exhaustivo profesional.
Sí, es un Julieta, técnico absoluto. Es un técnico absoluto.
Claro, exactamente. Sí, le metemos un obsesivo, le metemos un toque.
Sí.
¿Viste? Y en lugar de 10 minutos.
No lo dije como criticarlo.
Te estoy cargando.
De hecho, yo también a veces lo voy a ver, pero lo digo como una cosa, una característica.
No, sí, es un tipo que está con el lápiz.
Es meticuloso.
Afilado, claro. Mirando. Ahí está, me encantó meticuloso.
Sí, es muy meticuloso.
Vamos con meticuloso. Sí, estoy preocupado con Dinamarca. Hasta meten taco en la sarga.
No, juega bien.
Está jugando bien, 24 minutos, ¿eh? Bastante mejor que en el debut frente a Perú, un partido que, como decíamos, Román, le tocó ganar, pero que no había mostrado tantos argumentos como sí lo está haciendo en estos primeros 25 minutos frente a Australia.
Ahora, el lío se arma si Perú le gana a Francia, ¿no?
Claro, sí, bueno, y el lío en Perú si pierde, ¿no? Porque queda eliminado del Mundial, también eso, internamente, después de toda la expectativa que se había generado, 36 años y una Copa del Mundo, en la segunda fecha puede quedar eliminado.
Solo para ver que no estamos ensañados con Sampaoli, solo le pedimos ser campeón. Si vos mirás la primera ronda, ¿qué?
Nada mal.
Sí, sí, en serio. No es personal.
No es personal.
Ok. Si vos mirás la tabla de técnicos argentinos performance primera rueda, ¿a quién le salió mejor?
El único que sacó un punto fue Sampaoli. ¿Viste?
Exactamente. Ni Cooper, ni Gareca, ni Pizzi, ni... o como se llame.
Beckerman.
Beckerman, claro. ¿No?
Sí, bueno, algunos ya jugaron, sí, ya jugaron dos partidos. Caso de Cooper, que perdió los dos con Egipto frente a Uruguay y Rusia. Pizzi también perdió dos.
Bueno, pero uno dirige Egipto y el otro Arabia Saudita.
Claro, por supuesto.
San Paolo dirige Argentina. ¿Hay una diferencia o no?
Claro,
chico. Pero está haciendo un recorte. Dice técnicos argentinos en el Mundial.
Se está agarrando de algo.
Es un dato de la realidad, Agustín.
Pero perdóname, Agustín, aparte, sí, en este caso en defensa de Agustín. Estos pibes fueron a Arabia Saudita, sí, y ¿a dónde más fueron que perdieron?
Egipto. Egipto.
¿A dónde?
Egipto.
A Egipto. Esos pibes no fueron por la gloria y por la camiseta, ¿no?
No, claro.
Y ninguno tiene a Messi
en el hermano. No, por eso, no, pero al margen de eso, cuando cerrás con Arabia Saudita, sí, vos qué decís, sí, te cierro, soy argentino, vengo acá a cagarme calor, un año, sé que nos vamos a primera ronda... Mi cifra de nueve, mi número de nueve cifras.
Tal cual, tal cual, claro. Sí.
Lindo, ¿no? Número, lindo. ¿Es así?
Y sí.